Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy martes, 15 de julio de 2025, a falta de uno, dos técnicos en la jornada de hoy, Asier Jano y Marcel Gutiérrez. También dos de los deportivos de la Vasca para contarles toda la actualidad deportiva, y Manuel Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada marcada por la rueda de prensa que ha dado José Alecue, jefe de los servicios médicos del Atleti en Lezama, y que escucharemos a continuación. Pero antes, repasamos todo en titulares. Tras la jornada de descanso de ayer, hoy vuelta al trabajo para un Atleti que esta semana disputará su primer partido amistoso de la pretemporada. El sábado a las 8 en Urriche, ante la Ponferradina, será el estreno en pretemporada, como decimos, del equipo de Valverde. Un Valverde que tiene ya prácticamente a todos los jugadores para que decida quiénes se van a quedar y quiénes no serán de la partida esta próxima campaña. Con la plantilla aún sin cerrar, parece que esta semana puede ser decisiva para la contratación del lateral de Osasuna, Jesús Areso. Ha hablado, como decíamos, el jefe de los servicios médicos del Atleti, José Alecue. Enseguida lo escuchamos. Ha hablado de Geray, de Nico Williams, de cómo han llegado en definitiva los jugadores tras las vacaciones y cómo se presentan esta pretemporada. Y vamos a finalizar con ciclismo. Hoy jornada de descanso en el Tour. Ayer se vivió una etapa apasionante de ciclismo. Ganó en el macizo central Simon Yates. El irlandés Ben Haley es el nuevo líder, y Pogacar y Vingegaard sinceramente hicieron tablas porque nos atacaron un poquitín, pero los dos respondieron. Joseba Larrazábal, responsable de rendimiento del Lidl Trek, será protagonista en esta edición de la movida deportiva. Una movida deportiva que ya saben, escuchamos perfectamente y vemos perfectamente porque lo hacemos con Elías Visión Audición. Y atención, porque las rebajas de verano llegan a Elías Visión Audición con el 50% de descuento en lentes y el 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante los meses de julio y de agosto. Elías Visión Audición. Consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Camping Madrid Arcoiris, la opción más divertida y familiar para visitar Madrid, con bungalows de calidad a precios muy asequibles y de lujo, con bañera de hidromasaje.
También zona de acampada. Camping Madrid Arcoiris. Ahora, si quieres alojamiento, más entradas a Warner, Zoo, Acuópolis y parque de atracciones.
Cuanto antes reserves, más económico, y online más aún en bungalowsarcoiris.com.
Camping Madrid Arcoiris, el camping de Madrid.
Eres un arcoiris.
Onda Vasca conecta.
Venga, casi 9 minutos, pasan de la 1 de la tarde. Una jornada, como decíamos, que en Lezama ha estado marcada por dos motivos. Primero, porque volvían al trabajo después de la jornada de descanso de ayer, y porque Valverde prácticamente tiene a todos los jugadores ya disponibles para esta pretemporada, encima sin lesiones, más allá de la ausencia obligada de Geray y más allá de que Jaureguizar todavía no ha llegado, pero se va a reincorporar en breve a los entrenamientos. Pero todos están en condiciones de poder entrenar y de poder jugar. Ahora el problema lo tiene Valverde y su equipo técnico para decidir quiénes van a ser de la plantilla la próxima temporada y quienes no va a ser de la plantilla, y habrá que cederles a otros equipos o sea lo que sea. Y encima también pendientes de posibles jugadores que puedan ampliar aún más este número de jugadores de los que dispone el técnico rojiblanco. Hoy, mejor dicho, esta semana puede ser clave para Areso, para ver si al final el lateral del Osasuna recala en el Atleti o si no recala en el Atleti. Estaban todavía esas negociaciones entre ambos clubes, pero parece que va bastante bien el tema de Areso, lo que podría significar, por ejemplo, la salida de Hugo Rincón. No lo sabemos todavía y habrá que esperar a lo que decide Ernesto Valverde. Como decíamos, hoy protagonista doble, o protagonismo doble en Lezama. Por un lado el entrenamiento, y por otro lado la rueda de prensa que ha dado José Alecue, el jefe de los servicios servicios médicos del Atleti. La vamos a poner íntegramente, dura escasos 15 minutos para los oyentes de Onda Vasca, los que no han podido escuchar esa comparecencia de José Anlecue. La escuchamos, venga.
Tal y como se refleja en el comunicado que hizo público el propio jugador y el club, en este momento, dada la situación procedimental
del
curso, pues no estamos autorizados a hacer ninguna declaración adicional sobre la cuestión y, por tanto, pues no lo podemos hacer.
José, y solamente, ¿cómo está él anímicamente? ¿Qué tal lo lleva?
Bien, bueno, a ver, es un hombre cuyas circunstancias conocéis todos. Ha conocido momentos muy duros en su vida profesional y en su vida personal. Y bueno, pues este es otro obstáculo que se encuentra y que lo va a superar, como los anteriores, sin ninguna duda.
Emanuel.
No sé si, Joséán, Egunon, habéis diseñado algún plan desde el servicio médico de acompañamiento, igual, tema salud mental. Ya lo hemos oído en ocasiones que bueno, que se había planteado dejar el fútbol. No sé cómo desde el club podéis intentar echarle un cable.
Bueno, pues esto es una parte que también está sujeto a la confidencialidad propia del proceso, ya que, bueno, su situación actual de no estar en instalaciones forma parte de la sanción provisional en la que está inmerso, y por tanto solo te puedo decir que evidentemente todos los recursos del club están pendientes de que exista una resolución final para activarlos. También ahora están activos, pero digamos en otro nivel preliminar, diríamos.
Bueno, ya para acabar con esto, por aclarar un poco los que no conocemos muy bien todo este proceso, Geray no puede entrenar en Lezama, no sé si puede entrenar con alguien del club o no, tendría que buscárselo un preparador por su cuenta, no sé si al respecto se puede saber algo.
Lo que reflejan las dos notas publicadas tanto por parte del jugador como por el club, en este momento no puede estar en las instalaciones y eso es lo que está ocurriendo, exactamente.
Te quería preguntar por Nico, ¿qué tal está la pubalgia, esas molestias de pubis que tuvo en la recta final de la temporada pasada?
En este momento está bien. Como sabéis, Nico se incorporó ayer a la dinámica general. Ayer fue un día de valoración. Él está mucho mejor. Efectivamente fue un cuadro. La temporada pasada fue una temporada muy exigente desde el punto de vista competitivo para todo el equipo y también para él. Y como suele ser lógico en este tipo de temporadas, pues al final afloran lesiones que tienen que ver con mecanismos de sobrecarga. Él está bien, en este momento se encuentra bien. Obviamente hay que trabajar muchos aspectos con él, hay que ir muy progresivamente. Este año va a poder hacer una pretemporada en condiciones, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuya incorporación, si recordáis, fue muy rápida desde su llegada hasta que tiene que competir. Y bueno, pues somos moderadamente optimistas.
En este proceso de recuperación de que se ha puesto a punto y demás, y que son optimistas en los servicios médicos, ¿hasta qué punto preocupa el hecho de que se pueda convertir en un problema recurrente? Porque desgraciadamente en el Atleti hemos conocido muchos casos de pubalgia, incluso conocemos casi a la doctora Muschawick, quiero decir que desde entonces venimos conociendo, ¿no?, que existen esos problemas. ¿Hasta qué punto puede convertirse en recurrente o no el proceso médico?
Mira, siempre solemos abordar esta cuestión desde un punto de vista general. Nosotros, una parte importante de nuestro trabajo es recopilar los factores de riesgo que reúnen cada uno de nuestros jugadores e intentar actuar sobre ellos. En este momento, en el caso de Nico, existe un antecedente evidente de una pubalgia al final de la temporada pasada, y eso nos obliga a tomar pues toda una serie de medidas en cuanto a intervenciones a diferentes niveles que llevaremos a cabo. Como siempre decimos, la fuerza del fútbol para lesionar jugadores es superior muchas veces a las capacidades que tenemos los técnicos alrededor de los jugadores para evitarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es una situación de riesgo? Pues es evidente que vamos a intentar anticiparnos a cualquier situación para resolverla también, teniendo en cuenta, como decía antes, que esta se espera que sea una temporada también muy exigente desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista del número de partidos, en fin, de todo eso.
El año pasado, José, en esta misma sala de prensa hablábamos de Unai Simón, de la operación. Decías que bueno, que iba a ser una recuperación larga. ¿Está ya al 100% esa muñeca?
Lo de los términos porcentuales suele ser siempre un poco relativo. Creo recordar que la temporada pasada hicimos una referencia basándonos en los criterios quirúrgicos de unos 4 o 5 meses para la resolución de esa muñeca. La verdad es que costó bastante tiempo que desaparecieran todas las molestias, pero sí, yo podríamos decir que en este momento se encuentra completamente funcional desde ese punto de vista.
El año pasado, uno de los jugadores que más lesiones acumuló durante la temporada fue Jan Sanzet. Algunas, pues no sé, tobillo, otras musculares. ¿Se ha pensado en algún tratamiento o algún planteamiento o algún plan especial con el jugador respecto a este tema, o lo achacáis a algo casual? No sé.
No, al hilo de lo que comentábamos alrededor de la cuestión de Nico, pues esta es otra situación similar. Mirad, los factores que más pesan en el riesgo de que los jugadores se lesionen son las lesiones anteriores que hayan padecido. En el caso de Jan, efectivamente, la temporada pasada tuvo afectación en ambos tobillos, tuvo afectación en musculatura isquiosural y estuvo más tiempo de baja que lo que en él había sido, digamos, la norma las temporadas anteriores. Pues eso nos obliga, como decía antes, a intervenir sobre todos esos factores de riesgo, sobre esos tobillos, sobre esos isquios, monitorizar la carga del jugador, estar pendiente de lo que ocurre pues todos los días e intentar diseñar actuaciones, intervenciones muy específicas para él. Eso es lo que vamos a hacer.
La operación de Nico está descartada, imagino, ¿no? En este momento, por lo que has dicho.
Sí, a fecha de hoy no nos planteamos ninguna opción quirúrgica en el caso de Nico.
Otros años nos has hecho una pequeña valoración de cómo han llegado y te quería preguntar un poco por eso, cómo están los jugadores a día de hoy. Y en este sentido, si te tranquiliza, lo has dicho antes un poco también, que el verano haya sido más largo de lo normal para la mayoría de los jugadores, sin Eurocopas, Mundiales y demás, a nivel médico.
Eso es. Pues las dos cosas. Efectivamente, es una puntualización adecuada, porque el que todos los jugadores estén aptos y no tengan ningún problema que les impida llevar a cabo su profesión es importantísimo, es probablemente lo más importante. Y efectivamente, pues todos los jugadores han pasado los correspondientes test de aptitud y están disponibles. Y con respecto al segundo matiz, pues efectivamente, el hecho de que haya sido un periodo transitorio, es decir, un periodo de vacaciones sin interferencias de otras competiciones, la única actividad de la selección que alargó una semana la actividad de los internacionales, pero pues sí, desde ese punto de vista estamos ante un periodo de descanso bastante normal y ante una pretemporada bastante normal, lo cual sin ninguna duda es una ventaja que debemos de aprovechar.
¿Preocupa más a nivel médico que esta temporada sea exigente después de dónde venimos? Que va a ser una segunda temporada con competición en Europa, con partidos miércoles, domingo, por no haber tenido el año pasado ese pequeño descanso entre partidos de liga.
Bueno, nos preocupa en el contexto de que nos puede preocupar una temporada muy exigente. Te podría decir, revisando un poco los números, nosotros le damos mucha importancia al concepto de disponibilidad. Esta temporada la disponibilidad general de todo el equipo ha sido alta, muy valorable, y revisando un poco la información he visto que el registro más alto de disponibilidad para partidos del equipo tuvo lugar la temporada 14-15, que fue la última temporada en la que hemos jugado Champions y en la cual también hubo un volumen de partidos muy alto. Entonces, bueno, tenemos referencias cercanas que nos obligan a ser cautos y al mismo tiempo nos permiten ser optimistas.
A nivel médico, el año pasado el equipo incorporó a Marwan a mitad de temporada, que venía de competir en primera ref, que es otro mundo. No sé si supuso un reto meterle en una dinámica un poco médica, pues entiendo que la preparación física tampoco es la misma en primera ref que en primera división, y si este verano se está haciendo algo especial con él para esa adaptación que termine un poco de ser redonda.
Efectivamente, fue un reto, sobre todo para él, y de forma derivada para todos los demás. Bueno, La verdad es que él cuando llegó, llegó en plena fase competitiva, durante la cual la posibilidad de intervención pues es, vamos a decir, restringida. Ahora ya lo conocemos más, él también nos conoce. Precisamente es de los jugadores que durante esta pretemporada tenemos que cuidar, pues porque tiene alguna molestia en una rodilla, más producto de la sobrecarga que ha supuesto para él estos últimos años. Y efectivamente, pues vamos a tener con él algunas consideraciones desde el punto de vista del entrenamiento para individualizar bastante algunos de sus contenidos.
El año pasado el rendimiento del equipo a nivel global, físico y de tal, fue bastante espectacular. Este año, teniendo en cuenta que la Champions es aún más exigente y que el nivel de competición pues es el que es, y hay cuatro, ¿hay algún plan específico diseñado a este respecto o se va a seguir el modelo del curso pasado?
A ver, en términos generales, el staff ha habido algún cambio, como sabéis, pero nuestro entrenador, el guía principal sigue siendo el mismo, el estilo de trabajo está muy marcado y no prevemos que vaya a haber cambios sustanciales con respecto a lo que es la planificación, con respecto a lo que es la organización de las semanas. Cada semana, que es la unidad de trabajo en la que nosotros intentamos centrarnos, pues va a tener sus peculiaridades y nos exigirá introducir determinados matices. Pero el formato general entiendo que va a ser similar al de las últimas temporadas y al de la última temporada también.
¿El fútbol moderno está exigiendo más a la parte clínica y médica que esté más en contacto cada vez con las decisiones deportivas y con el medio, esa preparación física? Es decir, ¿está exigiendo que sí, ya lo erais, lógicamente forma parte, ¿no?, de la estructura, sí, pero siempre está un poquito más separada de lo que era la parte deportiva, en ese sentido, estrictamente. ¿Está exigiendo más ahora que casi se levante el Valverde y pregunte, oye, José, más que casi a su segundo, de cómo vamos a afrontar el partido?
Más que a su segundo, entiendo que no, pero bueno, en ese sentido la comunicación es muy fluida. Mira, ahí pasa una cosa. Los números evidencian que en el fútbol que se juega hoy en día, y más en el nivel internacional, en el nivel champion, la exigencia física es muy, muy alta. Una consecuencia directa de eso es que las lesiones articulares, las lesiones por contusión, que son dos de las más frecuentes, más o menos se vienen controlando, pero las lesiones musculares en los últimos 10-15 años no hacen sino aumentar en todos los equipos cuya exigencia sea muy alta. Eso por un lado, claro, eso nos obliga a tener los ojos abiertos, a tener todos los sentidos puestos en que cada sesión de entrenamiento sea un desafío de ajustar la carga, introducir, sacar piezas del puzzle, pues con el objeto de salvaguardarlas, ¿no? Y esa es la dinámica general. Hombre, la relación entre el servicio médico y el staff técnico, pues también existe evidencia, hay publicaciones muy relevantes al respecto en las cuales se relaciona la buena comunicación en este aspecto con mejores cifras de incidencia lesional y de días de baja. Y desde ese punto de vista puedo decir que, bueno, nosotros somos unos afortunados, ¿no? Creo que tenemos un entrenador de nivel mundial, no sé si hay alguno mejor porque obviamente no conozco a todos, pero desde ese punto de vista también, desde el punto de vista de comunicación, del día a día, creo que nuestra situación es óptima.
Te quería preguntar por Guruceta, que también acabó tocado, ¿no?, con fascitis plantar, con una rotura muscular y en la planta del pie, ¿qué tal está?
Está bien, está asintomático y en principio ha venido a entrenar sin ninguna limitación. La fascitis plantar de Guru, que efectivamente empezó a darnos guerra ya desde mitad de temporada, pues es ese tipo de lesión por sobrecarga que va aflorando cuando la temporada avanza, ¿no? En este momento él está bien, tomamos nuestras precauciones, obviamente, para seguir cuidándolo, pero también somos optimistas.
Perdona, es un poco sobre, para terminar ya con Geray, no. No sé si te había pasado alguna vez o es normal que alguien tomase algo sin avisar al cuerpo médico como tal. O sea, si se ha dado esa circunstancia, un poco hablando de lo del error humano. O sea, eso es habitual.
Discúlpame, Aitor, pero me remito a la reflexión inicial. No estamos autorizados en este momento del proceso a hacer cualquier declaración que tenga la más mínima interferencia con el proceso y no lo podemos hacer.
También tiene que ver con el fútbol, José. En el año pasado te vimos correr junto con tu equipo a la grada en varias ocasiones. No sé si habéis tenido alguna reunión en la Liga o se ha hablado de este tema. Si hay alguna causa o simplemente es que ahora, como se para el partido, es más visible los incidentes que pasan en la grada a nivel médico.
Sí, la temporada pasada y la anterior hubo dos momentos en los cuales se repitieron varias circunstancias de ese tipo. Sí, efectivamente, ha habido reuniones por parte de la Liga y los clubes para regularizar esa situación. Tanto en San Mamés como en el resto de equipos, las incidencias que ocurren en la grada, la cobertura de esas incidencias, corresponden a los servicios médicos que se encargan de ese cometido. Y todos los estadios de Primera División pues recibieron una normativa para adecuarse a esa exigencia, y en este momento todos debemos saber, y además es importante que lo podamos trasladar también al público, que cuando ocurre una incidencia en la grada, esa cobertura está garantizada primero y está garantizada por un servicio cuyo objetivo es exclusivamente la grada. Luego hay otra dotación médica que está pendiente de lo que ocurra en el terreno de juego, pero esa diferenciación y esa cobertura, insisto, está garantizada y es muy importante que la conozcan tanto los jugadores como el público.
Al respecto, fue hace dos temporadas que hubo varios, me acuerdo, y luego también el año pasado fue un bastante menor. ¿Ahora se parará también el partido? ¿Ha cambiado esa normativa, sabes?
Lo que se ha establecido es un sistema de comunicación entre la UCO, el cuarto árbitro y la autoridad en el campo, para que solo en los casos en los que la asistencia médica considera que se trata de una incidencia médica muy grave, se pare el partido.
Bueno, hasta aquí la rueda de prensa de José Anlecue, jefe de los servicios médicos del Atleti. Ya ha llegado de Lezama y Manuel Vilella. Y Manuel, arratsaldeón.
Arratsaldeón, plaza, muy buenas.
El año pasado, en bastantes partidos, ocurrió esto, ¿no? De que un espectador, si tuviera que parar el partido, el Atleti ha pasado creo que dos veces con un fallecido desde hace.
Sí, en el Luego de los Cármenes, partidos, ¿no? En Granada, sí, lo hemos visto varias ocasiones. Yo creo que es importante el matiz que ha dicho José Anlecue al final, ¿no? En el cual, pues hablaba de que estaba ahora previsto que solo en los casos muy graves se iba a parar el partido, porque sí que es cierto que en otros encuentros hemos visto cómo pues en la grada es todo muy escandaloso, ¿no? La gente rápidamente grita, levanta las manos y es simplemente un mareo. Por lo tanto, lo que ha hecho ahora esta labor de concienciación o de difusión de lo que va a ser a partir de ahora el plan estratégico de prevención de accidentes en la grada, con el personal médico específicamente diseñado para atender incidencias en este caso la tribuna, pues creo que es importante, ¿no? Para evitar, sí, pues eso, que se pare por motivos innecesarios, sino cuando sea muy grave, sino por un simple mareo, una caída, un corte, una brecha. Bueno, pues también es importante este idioma.
Exactamente. Beni Betegón, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas.
Buenas tardes, señores.
También has escuchado la comparecencia habitual todas las temporadas o todas las pretemporadas de José Anlecue, el jefe de los servicios médicos del Atleti. Bueno, del tema Geray, pues me remito a que está bajo secreto de sumario, ¿no? Ha venido a decir prácticamente en casi todas las preguntas. Claro, sigue la duda de, ¿sabía el Atleti que estaba tomando esto Geray? ¿Geray comunicó al Atleti que lo estaba tomando? Si es así, ¿el Atleti comunicó a la Liga que lo estaba tomando? ¿Comunicó a la UEFA que lo estaba tomando? ¿O comunicó que lo iba a tomar? ¿Decidió Geray tomarlo por su cuenta y riesgo? ¿El Atleti dio el visto bueno a tomarse estos medicamentos? No sabemos nada de todo esto y es porque está todo bajo secreto de sumario, como se suele decir, ¿no? Beni,
ya te adelanté ayer que la respuesta iba a ser la que iba a ser y a ver, y tiene su lógica porque cualquier cosa que digan en rueda de prensa puede influir directamente en la instrucción del caso. A mí me parece correcto, hacéis bien en intentar que sacar algo. Aitor ha hecho el último intento en comunicación.
Pero agua.
Agua. Me parece lógica, me parece correcto.
Y hay un tema, Imanol, que no me ha quedado claro cuando, no sé si has preguntado tú o quién ha preguntado. Evidentemente no puede entrenar con sus compañeros en Lezama, pero puede entrenar bajo la supervisión de los servicios técnicos del Atleti en otro sitio.
Pues perdona que te remita de nuevo a lo mismo, Ángel, pero eso está sujeto a confidencialidad.
¿También eso?
Sí.
Hasta el entrenamiento está bajo secreto sumario. Esto
todo, a ver, si le hemos... Yo le he preguntado, sabía que los servicios médicos, pues evidentemente tenían que estar un poquito al margen, ¿no? Pero Geray es una persona que ha sufrido mucho, sobre todo a nivel psicológico con el fútbol, que hay una entrevista muy buena en la que dice que para él llegar a Lezama, al vestuario, a la caseta, al cuarto médico y tener que estar pues eso, pues viendo en un vasito que tenía que tomar X pastillas para los dolores, para su tratamiento contra el cáncer, tener que estar purgando y drenando todo el rato cosas de sus tratamientos era muy duro. Y que evidentemente si tenía una lesión o una operación de quirófano que lo iba a obligar a estar parado unos meses, pues lo iba a dejar. Sí. Esto puede equipararse perfectamente en caso de que, estamos siempre hablando de supuestos, sea finalmente sancionado y lo tiene que estar hundido. Porque ya no es que vayas a Lezama y por lo menos veas a tus compañeros, es que tienes que quedarte en la barrera, por así decirlo, porque no puedes ni siquiera entrar.
Hombre,
entonces y también ha dicho que los servicios psicológicos del club, pues es confidencial.
También, porque tú le has preguntado, si a ver si va, perdona, Beni, le has preguntado a Iván, ¿verdad? Si va a haber situación médico por el tema mental, ¿no? Y también bajo sumario, ¿no? O sea, Beni.
No, a ver, esto, lo de que Yeray va a entrenar fuera de instalaciones y fuera del entorno Athletic, es como las expulsiones de los entrenadores que se sientan detrás del banquillo. A ver, es obvio que va a hacer un entrenamiento en un centro y va a estar controlado por el Athletic, tanto claro, médicamente, sí, como todo eso, está clarísimo. Que legalmente establece que tiene que estar fuera de instalaciones, eso es real, y no va a estar en las instalaciones, pero que va a estar con la supervisión del Athletic, fijo. Y el tratamiento mental, o sea, el tema psicológico es fundamental, es aumentar más su capacidad de resiliencia, que ya la tiene muy desarrollada por su vida, y seguir trabajándolo y no perder la esperanza. Y la verdad, yo tengo fe en que sea la menor sanción posible por ser involuntario, por ser desconocido por el club también, que eso influye, porque si el club ha tenido conocimiento y ha colaborado en esa negligencia, pues es más grave, ¿no?
Sí.
Yo creo que va a ser poco, ¿eh? Yo creo que...
Ojalá.
Quiero creer que será un añito.
Ojalá. Ojalá. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos.
Cuenta desde el primer momento que...
Sí, desde el primer día que dejó de entrenar ya cuenta ese tiempo, exactamente. Ahora están, hasta que se haga la decisión de la UEFA, pasan 3 meses y dices, es un año, cuentan esos 3 meses y luego encima hay recursos y se puede acortar evidentemente todo el plazo de... Porque a Onana, el portero del United, que justamente es donde dio el doping Yeray, pues también le pasó eso, un año de sanción, luego quedó en 9 meses, creo.
Sí.
Por lo demás, Imanol, se le ha preguntado por 3 nombres en concreto, Nico Williams, Sancet y Marouane, por diferentes motivos, pero Nico Williams no va a pasar por el quirófano.
Bueno, a ver, a mí lo que me ha dejado un poco con el frío en el cuerpo es que cuando se le ha preguntado por la pubalgia de Nico, pues lo ha explicado a la perfección, ¿no? Que era un cuadro provocado por una sobrecarga en el marco de una temporada exigente. Pero lo que me ha sorprendido es que diga que son moderadamente optimistas. Si dices moderadamente es porque tienes ahí algo que te frena a decir que tienes la confianza total de que es una lesión que ya está totalmente curada, de que es complicado que a partir de ahora se vuelva a desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, dejando esa puerta abierta, creo que el lado positivo es que se descarte a día de hoy, 15 de julio de 2025, víspera del Día del Carmen, el paso por quirófano de Nico, pero ese moderadamente optimista da que pensar en el sentido de que igual todavía no tenemos a Nico al 100% durante toda la temporada o puede haber recaídas. Veremos, lo que está claro es que se va a seguir un tratamiento con él pues bastante específico para evitarlo. Ollán Sancet, más de lo mismo, se ha referido a lo del año pasado, la tasa de disponibilidad menor de lo habitual, como algo no extraordinario, pero sí que no se había dado hasta la fecha y que, por lo tanto, tienen que estudiar y prevenir. Y en el caso de Marouane, pues bueno, es un reto, como él mismo ha dicho, tanto a nivel médico como a nivel futbolístico para el chaval, que ya medio año le ha generado una sobrecarga en la rodilla, que están siguiendo con detenimiento para, bueno, pues intentar encajar piezas y que no tenga que perderse parte de la temporada por una lesión mayor. Y en el caso de Unai Simón, que está,
sí, que te has dicho
completamente,
que no le gusta hablar de porcentajes, pero
completamente
que,
bueno, funcional.
De hecho, yo estaba viendo la rueda de prensa de Josia con la imagen, porque una cosa es escuchar el audio, ha puesto una cara como diciendo, ¿qué le contesto a Imanol Lara?
Es que...
Ha hecho un vacío, ahí ha hecho un parón, ¿verdad?
Sí, porque...
¿Qué le digo ya a este hombre?
A ver, es complicado porque al final nosotros no somos médicos, no estamos relacionados con el mundo de la medicina ni con las intervenciones quirúrgicas, y si me preguntas lo que es una distensión en la muñeca con el escafoide y el semilunar, pues no te sé decir.
Ya me he perdido, me he quedado en muñeca.
Pero que sí, creo que es la lesión que tenía una y algo parecido. Pues evidentemente no tenemos el conocimiento que tiene él, ¿no? Cuando se habla de plazos largos, pues depende. Para mí 6 meses es largo, para un cuadro clínico, para José Aleco igual es corto, para otros un mes es largo. Entonces, sí que es cierto que al final los términos y la familiarización con los mismos pues no es la misma para nosotros.
Pero hay una cosa, Beni, tú que has jugado a fútbol y eres entrenador de portero, yo no sé si después de una operación, tú también eres jugador ahora mismo de fútbol, Imanol, y habrás tenido algún tipo de lesiones, no operaciones.
Sí,
pues
sí,
no
sé, operado también.
Pues yo no sé si después de una operación queda perfectamente esa parte operada, claro, al 100%.
Yo, por ejemplo, no he quedado bien.
¿Ves? Pero tú no eres profesional, pero un profesional que igual tiene más medios, no lo sé.
No, pero al final las operaciones, depende de la lesión, no tiene que ver. Sí que es una lesión muy complicada la de Unai. Lo primero porque es en una zona muy compleja que hay muchas interacciones entre los huesos y los tendones, que es un tendón que está en continuo movimiento y son lesiones, como tenemos como un ejemplo, un cruzado que tardamos entre 7 y 8 o 9 meses en recuperar, pues en este caso no tiene la misma movilidad en la muñeca, pero sí es un tendón, con lo cual, a ver, él va a estar operativo desde el momento que le dieron el alta. Otra cosa es el nivel de molestias internas que él tenga y lo que le pueda llegar a incapacitar, que en el caso de Unai creo que hemos visto que no le ha incapacitado nada. Entonces, no le han dado el alta porque igual la prescripción para esa operación necesita 10 meses de recorrido para ver que todo está correcto, y de momento pues igual está en observación, pero Unai está operativo y yo creo que tiene el alta aunque no se lo hayan dado.
Sí, sí. Bueno, por cierto, mira, me apunta a Juanma Velasco, compañero de Marca, en relación al tema de Geray. Dice que nadie del Atleti puede darle o controlar sus ejercicios, pero si una tercera persona puede hacer de puente en esa supervisión, y es lo que están haciendo realmente ahora mismo. Me apunta a Juanma Velasco. Es que recasco, Juanma, por ese apunte. Evidentemente tenía que estar controlado Geray, no le van a dejar de la mano de Dios, ¿no? Después de esta cosa. ¿Algo más interesante que haya comentado José Alecue, que te hayas quedado con ese matiz, y Manuel, de la rueda de prensa?
Bueno, yo creo que está hecho un repaso importante, ¿no? Que el marco
todos los más bien, ¿verdad? Todos
sí,
los más jugadores han llegado todos bien.
De hecho, ha recalcado que le gusta mucho a José, siempre lo suele decir, que todos los futbolistas están aptos para practicar la actividad física. Que
otra cosa es que lo hagan bien.
Que es siempre importante, que están aptos a nivel clínico para desempeñar su profesión, así que eso es siempre una buena noticia. Y que a mí lo que me ha sorprendido es que, claro, luego analizándolo un poquito en el coche viniendo yo para acá, que la mayor tasa de disponibilidad de los últimos años de plantilla en el Atlético ha sido el año que jugó Champions. ¿Qué piensas tú? Que con 55 o 60 partidos es complicado que estén todos disponibles o que lo hagan en un alto porcentaje. También jugando Champions es mayor el ímpetu, las ganas que tienes tú de estar jugando Champions, de estar jugando contra equipos grandes. Yo entiendo que si tienes una pequeña molestia contra el primer rival que te toque en Copa, pues igual tienes alguna que otra duda. Si la molestia es en la previa de un partido de octavos contra el Liverpool en San Mamés, pues igual esa molestia de repente ya no existe.
Y es muy ciertamente interesante. Por cierto, vuelta a los entrenamientos después del parón de ayer, ya con los internacionales y los cedidos del Mirandés, siguen sin estar Jaureguizar, ¿no? Todavía no se ha incorporado.
Sí, eso es.
Será en breve, me imagino.
Es el único que falta. Anécdota chula hoy, la que ha pasado en el entrenamiento, porque ha salido... bueno, había muchísima gente hoy en Lezama, precisamente,
sí,
esperando
cerrada,
el...
¿eh?
Sí, para sí, luego, esperando el por así decirlo, regreso de Nico Williams, y había muchísima expectación a nivel de público, a nivel de, mejor dicho, medios de comunicación, aparte de los niños del campus. Y en un vídeo que hemos recogido en Onda Vasca, mira lo que dice Guru, atención.
¿Viene gente nueva hoy o qué?
¿Viene gente nueva hoy o qué? Y luego se ha empezado a reír y ha dicho, es que la semana pasada no había nadie. Y ha sido cuando ya se ha puesto a reírse. Claro, la semana pasada estábamos en Petit Comité. De hecho, miércoles y jueves, el jueves no, que fue la presentación de Robert Navarro, pero el miércoles estábamos Edu y yo, el viernes había algún que otro fotógrafo más, por aquello de que era la primera foto de familia, pero es que lo de hoy era una pasada. La cantidad de medios que se habían desplazado ya a Lezama, y claro, el pobre Guru se ha visto sorprendido por una maraña de cámaras.
Solo os dejan entrar a saludar, ¿no? No os dejan ver el entrenamiento.
No, es una puerta cerrada.
Los
pertinentes 15 minutos como hacen durante la pretemporada.
Sí, eso, los 15 minutillos nos han dejado hoy, que además lo bueno que tiene Luis Prieto es que amplía un poquito más el tema de movilidad funcional, de calentamiento antes de tocar balón. Y por lo menos tenemos alguna imagen diferente.
Pregunta un oyente, ¿entrenamiento a puerta abierta cuándo? Pues mira, el plan de trabajo tenemos hasta el día 20 de julio, que es domingo, que es día de descanso. Hasta ese día todos los entrenamientos que tenga el Atleti a puerta cerrada. Le puedes ver si tienes entrada para ir a Urriche para verle con el partido ante la Ponferradina. Eso, lo demás es, no vas a verle por ahora, ¿eh? Luego no sabemos la semana que viene, porque habitualmente dejan dos días en pretemporada para verles a puerta abierta, lo hemos comentado estos días. No, Beni, no, voy a hacerle... Sí, sí. Voy a hacer una pregunta a Imanol, Beni, a ver qué te parece. Lo hace un oyente, Javier Zabala, que es habitual de,
sí,
de Onda Vasca.
Javichu, sí.
¿Cómo ves a Yaló, Imanol? No, míralo, Imanol, que no te miento.
Que sí,
¿cómo
que
ves
sí,
a Yaló?
Sí, que me lo creo, que
puntos
me lo
suspensivos, Imanol.
Integrado. ¿Eh? Más integrado que el año pasado.
Hombre, claro, tiene más tiempo en el equipo. Más integrado, ¿algo más que aportar?
Más integrado. Que ya es suficiente. A mí la verdad que el otro día cuando salió con sudadera, mientras el resto estábamos abanicándonos...
Y esta pregunta también que hace el siguiente, que me parece interesante, me imagino que sí, pero no sé si sabes tú, Imanol, ¿los partidos de pretemporada se van a dar en stream online?
En principio sí.
Sí, el año pasado los dieron todos, que yo sepa.
En principio sí, va a haber realización, pues la habitual cada vez que hay partido del Atleti.
La página web del club.
Lo,
de
eso es.
Lo que tenía que hacer el Atleti un día es hacer un entrenamiento externo, joder, ir a, yo qué sé, a Baracaldo, ir a Santuchu y hacer un entrenamiento popular allí, ya que no hacen a puerta abierta en Lezama, pues parece que les cuesta.
Joder, eso lo hace, la Real Sociedad hace eso a veces, ¿no? Irse a campos diferentes para hacer entrenamientos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, la Real
no sé si algún club más, pero
la Real, fíjate, sí. El jaleo que tiene con el cambio de ciclo que han hecho, que si jugadores para arriba, jugadores para abajo, que si pocos fichajes, que si cambio entero de cuerpo técnico, pues lleva una semana entrenando dos entrenamientos ya a puerta abierta.
Pues fíjate.
Vale. Osasuna entrena todos los días a puerta abierta y lo que ha conseguido precisamente es lo contrario que pasa cuando hay entrenamiento a puerta abierta en el Athletic, que es como todos los días es a puerta abierta, pues nadie va a ver los entrenamientos de Osasuna o va muy poquita gente. ¿Por qué?
Yo he ido tres días seguidos.
Como puedes verlo siempre, claro, pues la gente ya ha perdido el interés en ir a ver todos los entrenamientos de Osasuna. En cambio en el Athletic hay 400 personas puestas en el campo 1, que son las gradas que hay, claro, se llena.
Pero para eso también el Athletic es diferente. Yo creo que si pone todos los días a puerta abierta estaría lleno todos los días Lezama, estoy seguro.
Yo mira, tengo una sensación de que vamos a tardar en ver un entrenamiento a puerta abierta, sí, ¿eh? Porque el campo 1, que es el que está justo enfrente del edificio del primer equipo, que es el que tiene la grada esa, bueno, pues con el parasol, porque ya sabemos que por ordenanza sí, no se puede construir gradas en Lezama, tiene 400 butacas, que es donde habitualmente se sientan los aficionados, pero ha sido el último en ser resembrado. Levantó...
No quieren tocarlo mucho ahora.
Que no está para entrenar. Claro. El problema es que no está para entrenar. De hecho, ya han entrenado en el campo 5 arriba, es el primer día que hemos tenido cuesta. De ahí el vídeo de Valverde...
Pinchado, ¿no? Me imagino, ¿no?
Nada. Es que tú lo ves, el campo está... Se ve que no tiene todavía...
¿Han puesto un halcón para que no vayan las palomas a comerse las semillas?
No, han puesto una maquinaria de jardinería, que yo si soy una paloma no me meto ahí.
Vale.
Pero claro, de hecho el campo 5 estaba bastante tiernito hoy, se veía que no tenía fuerza ese pelo. De hecho, hemos estado hablando ahí, estaban los servicios de jardinería y tal, y tenían miedo de romper el campo, solo lo han hecho en un lado. Estaban entrenando justo en el nuevo de hierba natural en los primeros días, y como todavía no está para entrenar, y yo creo que le falta todavía tiempo, por lo que nos han dicho allí en Lezama, para que se pueda utilizar ese campo 1, pues al no haber grada en el resto de campos suficiente para albergar claro, un sí, entrenamiento a puerta abierta, creo que vamos a tardar.
Bueno,
hay una noticia, no sé si ya la tendréis seguro, igual la ibais a comentar antes. Ha sacado Javi Beltrán que hay un chico del infantil que se va al Atlético de Madrid. Hemos sacado en cantera el Lezama, bueno, ya sabéis que colaboro con la cantera del Lezama también. Y bueno, es un chaval, es un infantil que se va al Atlético de Madrid por motivos familiares, pues su padre va a trabajar en Madrid y tal. Y
claro, es real ese traslado del padre, es real, ¿no? No será ficticio, de eso es de que te pongo trabajo y luego ficha a tu hijo.
Pregunto. En principio la info que movemos los que andamos un poquito con el tema es que el padre va a trabajar allí y se va para allí. Digo que en estas edades es normal, pero ahí se montan unos follones en las redes sociales que es escandaloso, sí, sí.
También es verdad que...
Y no lo he comentado, había otra ausencia, que era Javi Martón, que todavía no salió al exterior con sus compañeros, o no lo ha hecho hoy, porque está ultimando ese traspaso al Eibar, que tiene Eibar, permiso del club y que no ha entrenado.
No tenemos tiempo para más, Beni. Te deseamos buen día, ¿vale? Un abrazo.
Venga, chicos.
Hasta luego, Agur.
Agur.
A vuelta de publicidad vamos a hablar con... Te va a gustar la entrevista, Imanol, con... Josu Larrazábal, que es el responsable de rendimiento del Lidl Trek. Una jornada de descanso hoy. A ver cómo se trabaja en el Lidl Trek y en el resto de equipos. Evidentemente, una jornada de descanso de una prueba tan importante.
Vamos a hacer una apuesta a plaza. ¿Cuántos kilómetros crees que van a rodar hoy en bici los ciclistas?
Igual más que una etapa normal.
Dame una horquilla, venga.
Entre el rodillo, 180 kilómetros.
Venga, va, yo digo 120.
Venga.
Onda Vasca conecta. ¿Que los frenos chirrían? Me cambian las pastillas. ¿Y ahora toca cambiar la correa? Pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! Y también lo arreglan. ¿Y que el aire acondicionado tiene una fuga? Pues hasta en eso son expertos. Pero es que tengo una moto y hay mecánicos de moto. Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
¿Te sabes todo sobre Baracaldo y sus fiestas?
Demuéstralo con Jaietan Erosketan.
Haz tus compras del 12 al 19 de julio en los comercios adheridos. Consigue tu papeleta y responde a las preguntas.
Por cada compra, un sello más cerca del sorteo.
650 euros en premios te esperan.
Un premio Jolín de 400 euros y 5 de Abru de 50.
Organiza ACE Baracaldo, Asociación de Comercio y Empresa Urbana.
Colabora Ayuntamiento de Baracaldo.
Vuelve el Festival Más Familiar del Verano. Del 17 de julio al 9 de agosto, el Centro Comercial Artea celebra la segunda edición de su Family Fest. Espectáculos, magia, circo, música, teatro, talleres y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest, ubicado en Plaza de Cristal. Consulta el programa en arteanet.com.
Santurchi se sumerge en sus multitudinarias fiestas del 11 al 20 de julio. Su procesión marítima del Día del Carmen será, como cada año, el momento más especial. Chenoa, Rosario, Sune o Gatibu son algunos de los grupos y artistas que subirán al escenario central en el entorno del puerto, la travesía de la sardina, las actividades de deporte adaptado el sábado 19 para unas fiestas más inclusivas y, como no, la actividad de las numerosas cuadrillas convertirán a Santurchi en el mejor entorno festivo. Santurchi Coudala.
Onda Vasca conecta.
Venga, a la 1:46, hablamos de ciclismo del Tour de Francia, que hoy tiene jornada de descanso después del etapón, que vaya tapa en la jornada ayer. Vamos a hablar con Josu Larrazábal. Josu, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Dónde te pillamos?
Por casa.
Por casa
después
estás.
Después de hacer la primera parte del Tour, y la concentración en Andorra con el equipo de la Vuelta a España, hará unos días por casa y volveremos para el Tour para la última semana.
Bueno, responsable de rendimiento, uno de ellos, de Lidl Trek. La jornada de hoy, ¿cómo se trabaja en los equipos?
Bueno, pues todo depende de cómo sea el día post-descanso, ¿no? Cuando hay una etapa de montaña o una contrarreloj, pues los que tienen que rendir al día siguiente, pues no se lo pueden tomar como descanso absoluto, digamos, y tienen que hacer un mínimo de activación, mantener el cuerpo, entre comillas, en marcha. Lo que podría ser, pues bueno, que se lo toma tranquilo, que puede, algunos incluso hacen reposo y no tocan la bici, o pueden hacer un paseo tranquilo de hora y media. Pues el que tenga que mantener el cuerpo en marcha, pues puede hacer un entrenamiento de entre 2 horas y media y 3 horas, con algún ejercicio de baja intensidad, pero para seguir manteniendo el cuerpo activo.
En estos días, Josu, también se coge la bici, aunque siendo jornada de descanso, y si se coge, ¿cuántos kilómetros se suelen hacer?
Bueno, pues ya te digo, los kilómetros va a depender siempre del recorrido, ¿no? Pues el que, pues eso, si es escalador y tenemos que hacer una contrarreloj al día siguiente, pues seguramente pueda meter algún puerto o incluso un par de puertos de 10-15 minutos a unas intensidades controladas, ni mucho menos intensas a nivel de ritmos de carrera. Entonces, en ese caso, pues bueno, pues puede estar en un entrenamiento entre 75-80 kilómetros. En cambio, si es un sprinter, por ejemplo, como puede ser Mats Pedersen, que no está en el Tour, pero cuando estaba en el Giro, que necesita siempre entrenar bastante y tener el cuerpo en marcha, pues en 3 horas, pues Mats hará 100, 110 kilómetros, porque lo hará con velocidad, lo hará con sprinters, lo hará a veces incluso con moto. Entonces, los kilómetros dependerá del tipo de recorrido.
Sí, pues aquí con mi compañero Manuel, hemos comentado cuántos kilómetros pueden hacer entre rodillo y bici. Digo, yo unos 180, y Manuel ha dicho 120, por lo tanto, y Manuel ha estado muchísimo más cerca.
Ya, pero me he pasado, y en el juego esto no valdría, ¿eh?
Ya.
El precio justo, nos hemos pasado.
Bueno, ¿cómo estás viendo, Josu, este Tour de Francia, esta edición?
Bueno, pues un poquito en la línea del ciclismo moderno, ¿no? Desde el primer día estamos viendo a los número uno, a los capos, digamos, jugándose cada etapa. Estamos viendo que bastan subidas de 2-3 kilómetros para poner el pelotón patas arriba y ver finales pues muy espectaculares, ¿no? Eso hace que el Tour siga siendo, pues bueno, cada vez más complicado, más disputado y bueno, el nivel que hay en las fugas no es algo que haya cambiado, eso es algo tradicional en el Tour, en ese aspecto no ha habido grandes cambios. Quizá, pues bueno, el control que ejerce el pelotón, no sabiendo casi hasta última hora si la fuga va a tener alguna opción o no. Y bueno, en cuanto a Pogacar, pues bueno, de momento lo tiene bajo control, su equipo no está en el mejor momento. Vingegaard, sin ser quizá, pues bueno, tan fuerte como él, pues bueno, tiene un mejor equipo y podría... Seguramente en un puerto duro no es donde vaya a superar a Pogacar, pero pues bueno, esperemos que con algún movimiento estratégico pues pueda reabrir un poco la carrera y que no termine todo en Pirineos.
Estos primeros días han sido un poquito varapalo para el líder, no sé si es que el Mose llegaba con la idea de hacer la general, ahora de momento está un poquito lejos. ¿Por dónde pasa ahora la estrategia del equipo?
No, ni mucho menos. O sea, quiero decir, el Tour para Lidl Trek va muy bien. Está claro que incluso internamente lo hemos hablado, ¿no? Estábamos a veces viviéndolo desde con un poquito de, pues bueno, un poquito de decepción, ¿no? Y yo intentaba, pues, tanto con los directores y preparadores, incluso con Luca, nuestro manager, pues intentar poner un poco los pies en el suelo y darle valor a lo que se está haciendo, ¿no? Al final el objetivo principal era Jonathan Milan, sprints, maillot verde y el amarillo del primer día. Esa decepción, pues nos me he dado cuenta que nos ha costado demasiado darle vuelta, pero al final ha habido tres sprints donde ha hecho dos segundos y un primero y está liderando el maillot verde con 70 puntos en un Tour de Francia. Quiero decir, el primer objetivo va muy bien encaminado. El objetivo Thibonis de darle la oportunidad de debutar con lo que hizo el año pasado ha salido mal, ha tenido un Tour difícil con una caída el primer día y a partir de ahí, pues bueno, debutar en un Tour y darle vuelta no es fácil. Y es que el Moss, no nos podemos olvidar, ni con los problemas estomacales, no corrió Dauphiné, quisimos ir a Suiza, tuvimos que posponer también Suiza, ganó Andorra sin estar bien, más o menos porque Enric Mas le perdonó la vida en los últimos kilómetros y le dejó volver a entrar en carrera y luego le ganó al sprint, pero tuvo un acercamiento muy difícil al Tour. El equipo le dijo que si quería se podía olvidar de la general e ir a por etapas. Él dijo que bueno, que si no le eliminaban en la primera semana seguramente le podría incluso venir bien para acabar fuerte la última parte, como siempre ha hecho en las grandes vueltas. Y es verdad que ayer, pues bueno, hasta ahora ha estado como en la general y, como dices, pues podrías pensarse que es un día duro y un poco varapalo, pero con los pies en el suelo, pues bueno, no ha tenido un acercamiento fácil al Tour y el Tour nos ha puesto en nuestro sitio y estamos en el objetivo que deberíamos haber empezado desde el principio, pues centrándonos en las etapas.
Joshua, ya que has nombrado al maillot verde, que es el de la regularidad, una pregunta, porque ayer vimos una etapa ya importante de alta montaña con mucha pelea, mucha lucha. El maillot verde, el grupo donde estaba el maillot verde, llegó a más de 27 minutos, creo que el ganador de la etapa. Las organizaciones de las pruebas ciclistas han aumentado ese fuera de control. ¿Te parece que es bueno para el ciclismo aumentar ese fuera de control? Porque, claro, se dejan llevar prácticamente en esas etapas.
No se dejan llevar, ni mucho menos. No me consta este detalle que hayan aumentado mucho. Es verdad que hay en etapas concretas, extraordinarias, que se aplicaba un reglamento, pues por ejemplo con la Vuelta a España, las típicas etapas de Andorra con 5.000 metros, etcétera, etcétera. No me consta que haya habido un incremento especial este año, salvo que me lo confirmes. En cualquier caso, lo que te puedo asegurar yo, porque veo los números todos los días con los preparadores y hacemos un informe de cómo ha ido el día, de dejarse llevar nada. O sea, ayer fue un día duro.
Un montón de puertos, hay que trabajar mucho, es verdad.
Peleado de salida, fuga de nivel por delante, sí. Pelotón que no deja ir a la fuga. Eso le da una velocidad a la carrera que no por perder 26 minutos se convierte en un día tranquilo.
Oye, yo soy la última rápidamente, que ya estamos casi fuera de tiempo. Pogacar, Vingegaard, Vingegaard, Pogacar, ¿los Pirineos van a decidir?
Esperemos que no, esperemos que no. No, como espectador y como fan del ciclismo, esperemos que lo que estamos viendo, pues que Lua está un poquito débil, con Sivakov enfermo, con Almeida.
Sin Almeida,
pues,
claro.
Bueno, una pena que Almeida no esté en carrera, es una pena, pero bueno, eso abre un poquito la carrera. Adam Yates no está en su mejor momento y al final ayer pudimos ver cómo el Visma pudo aislar un poco a Pogacar. Está claro que en las subidas no hay tácticas y estrategias que valgan, al final son las piernas, y hasta ahora ha sido Pogacar el que ha marcado la diferencia con las piernas, pero bueno, esperemos que veamos algo, que la estrategia y la superioridad como grupo, como equipo del Visma, pues tenga algo que ofrecer y no termine la carrera en Pirineos.
Nos da Josu, por cierto, recuerdo Rafa Arberas, que fue alumno tuyo de spinning, y dice que ya para cuando aquello, que viene, que
para el tour, todavía cansado, Rafa,
que
¿no?
para el tour no llega, pero que muy bien.
Sí, la verdad es que
20, la has roto, 20, Rafa.
20 años han volado, tanto para él como para mí, pero sí, eso fueron mis orígenes en la universidad, y trabajando en el gimnasio y machacando a Rafa con el spinning.
Pobre Rafa. Yo soy Olazábal, el responsable en rendimiento, líder Trek, Sierga, sobre tus palabras, que vaya todo bien en lo que queda de Tour, que vaya bien la vuelta, que vaya bien la temporada en definitiva.
Muy bien, Eskerrik Asko.
Un abrazo. Pues hasta aquí la movida deportiva, Eskerrik Asko y Manol. Luego te esperamos 2:30 con más deporte.
Hasta ahora.
Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, recuerden, ondavasca.com, la página web de esta casa, que es tremendamente interesante en deportes, en política, en cultura, en todo. Agur.
Onda Vasca conecta.